A continuación, doña Carmen Martín Rubio, del Centro de Estudios Históricos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, está. Hablará sobre la mujer indígena andina según un memorial inédito dirigido a Felipe II.
Buenos días. Efectivamente, voy a hablarles sobre la mujer indígena en los Andes, centrada en la zona del lago Popo, en lo que es el actual pueblecito de Aullagas. Esta es una zona multiétnica, pero en este momento hay mayor abundancia de las etnias aymaras, por tanto es el modelo que voy a tomar, el de la mujer actual aymara. La mujer aymara es una mujer que todavía se mantiene aferrada a sus costumbres, a su cultura. El paso del tiempo, la educación más globalizada y las nuevas tecnologías no han conseguido apartarla de sus formas de vida, y estas formas de vida las va transmitiendo a su vez a sus hijos y las ha heredado de sus madres. Luego, es un papel verdaderamente fundamental el que esta mujer ejerce en esta zona y en general en todos los Andes, porque esto se da en todos los Andes, para mantener una cultura muy viva todavía, con muchos aspectos que derivan del siglo XV y el XVI. Y dicho esto, quiero decir que, sin embargo, no siempre se han interpretado las cosas así. Por ejemplo, en este trabajo, que yo me baso en un cronista nuevo, Bartolomé Álvarez, la mujer tiene un papel muy diferente que el que nosotros encontramos ahora. Por ejemplo, este cronista, que es un sacerdote que vivió justamente en estas tierras en los años de los 1570 y algo, 80 y tantos a 90, vio una mujer muy diferente porque él era totalmente anti-indigenista. Él llevaba 12 años trabajando y un día se da cuenta de que no ha podido evangelizar a nadie y le entra una depresión profundísima. Y esto le hace escribir una carta a Felipe II de casi 700 páginas donde critica muy agriamente todo lo que está ocurriendo. Pero para poder criticar, lógicamente, tiene que describir una serie de ceremonias, de ritos, en fin, toda la vida profunda de las comunidades indígenas que hasta entonces no habían sido tan tratadas desde dentro como lo hace este doctrinero. El resultado de esta carta es este libro que acaba de salir en Barcelona el día 29, es la crónica que él escribió, que es verdaderamente a quienes nos dedicamos al mundo andino, en los siglos XVI y XVII es verdaderamente una joya, porque ya digo que había muchos aspectos que se sospechaban, pero que no estaban claros ni se habían visto con la profundidad que lo hace el doctrinero. Si alguien quiere verlo, luego se lo dejo. Y de malas, idólatras, impías, lascivas, en fin, las decía de todo, algo de razón llevaba. Había unas costumbres muy liberales que hoy entendemos perfectamente y en ese momento esa mentalidad no la podía entender, pero yo quiero explicar el por qué se daba esta circunstancia. La mujer, de hecho, en el incanato, el individuo era, digamos, que una unidad de producción al servicio del Estado, así se le consideraba. Y en tanto esta premisa, el individuo tenía, aunque no había moneda, tenía que aportar tributos en especie y en trabajo. La mujer no estaba sometida al tributo, pero realmente tributaba incluso más que el marido, porque tenía que ayudarle en todo y además tenía que hacer las faenas de la casa, cultivaba los campos y criaba a los hijos. Pero aparte de esto, había un tributo muy especial, que era la requisa de niños. Todos los años se requisaban desde el décimo Inca Yupanqui Pachacútec, el noveno, se requisaban niños como ofrenda para inmolarlos a los dioses o en las exequias de los emperadores o los triunfos. Betanzos cuenta que a la muerte de este monarca Pachacútec se ofrendaron 1.000 niños y 1.000 niñas. Esto era el rito de la capacocha, que se sospechaba, pero hasta el cronista de Betanzos tampoco se ha podido ver con detalle. Claro, esto era un hándicap para las familias, ¿no? Porque a ver a quién se llevaban a sus hijos para inmolarlos, pero era un tributo duro. Y aparte de este, de la inmolación, había otro tributo por el cual se requisaban muchísimas más niñas que niños, y estas niñas eran convertidas en atlas. Había unas casas, una especie de convento, los atlaguasis, que quiero hacer un paréntesis diciendo que coinciden estas figuras con las arimaguadas, que son una especie de monjas canarias, que hay, pero esto ya sería otro tema porque ahora no nos da tiempo a explicarlo. Y en estos atlaguasis las niñas eran preparadas pues para atlas. Las atlas podían ser vírgenes del sol o podían ser entregadas como concubinas a grandes señores o incluso a otras personas menos importantes. Quiero decir con esto que la mujer no disponía de su libertad, tampoco muchos hombres, pero sobre todo la mujer, porque la requisa de mujeres era impresionante, y la mujer, ¿qué tenía que hacer? No tenía armas para defenderse, pero encontró una. Solamente se podía ser inmolada o atla si esta niña era virgen. Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Perder la virginidad a velocidades, ¿no? Claro, claro, era su defensa, no tenían otra. Y entonces el gobierno, que sobre todo con el décimo monarca, extrema la medida y ya requisa niñas hasta de 5 años, con lo cual la situación es muy grave, ¿no? La mujer, entre los incas, fue considerada como una pieza más dentro del engranaje del Estado, en el que se la distribuía como nexo a los jefes de las etnias que se iban conquistando, o, ya digo, para labores, o simplemente para acrecentar la población. Porque hay otro cronista, Guamán Poma de Ayala, que nos cuenta que la gente estaba clasificada en calles y en esas calles una de ellas pertenecía a las mujeres que tenían alguna incapacidad física y de allí las sacaban para darlas a gente con el fin solamente de acrecentar la población, porque claro, como necesitaban mucha mano de obra, cuanto más individuos hubiera, muchísimo mejor. Entonces, este es el problema por el que cuando llega Bartolomé Álvarez, el cura doctrinero, pues se da cuenta de que efectivamente hay libertad en el terreno sexual y claro, él no lo puede admitir y critica a las mujeres de una forma desaforada, aunque no deja de reconocer y describirlas como coquetas, que se cuidaban mucho el pelo, de todas formas, se ponían adornos, se daban afeites, o sea, coloretes, mejunjes en la cara. Buscaban la ropa que más les iba bien, o sea, que en realidad era como ahora, ¿no? Eran como ahora, pero con otros medios, y esto ya nos lo constata el padre Bartolomé Álvarez en el siglo XVI. No sé si tendré más tiempo o ya se me ha pasado.
No, te quedan 2 minutitos.
2 minutitos. Bueno, entonces quiero decir que a pesar de que este doctrinero vio todo con tanta actitud, había un porqué y, desde luego, la mujer ha seguido en esta zona y en general en todos los Andes desarrollando este importantísimo papel de transmisora. Incluso empieza a trabajar ahora mismo a los 9 años en sistemas cooperativos como es la Minca o la Tajya y aprende a ahorrar, en fin, y todo esto que ha heredado de sus ancestros, lo va imponiendo a las nuevas generaciones. Por lo tanto, todo el reconocimiento a la labor de esta mujer indígena de antes y de ahora, incluso cuando tenía, mucho más, cuando tenía que defenderse perdiendo la virginidad. Muchas gracias.
Gracias por tu brevedad.
aquí quiero decir que hay una señora boliviana, la señora Brown, y ella quiere, si le permitís, decir un poema a la mujer boliviana.